Realmente me dio muchísimo gusto que una empresa a la que le dediqué más de 20 años me estuviera invitando para hacerme un reconocimiento. He batallado un poquito en aceptar que la afición, sobre todo los hombres, me vean como un luchador profesional. Donde los mismos luchadores les decían, oye Paco, ¿cómo vas a permitir que él baile? Si esto es lucha. Me atrevo a decirte que también una de las decisiones que tomé para retirarme fue la ausencia de mis mejores amigos y compadre Héctor Garza y el perrito Guayo, porque ya no fue lo mismo. He visto luchadores que hacen una acrobacia y les falla la acrobacia y se levantan del ring o del piso festejando como si les hubiera salido muy bien la acrobacia. Aparte de un deporte espectáculo, la lucha libre, pese a quien le pese, es parte de la cultura mexicana. Yo jamás me creí, te lo digo honestamente, el mejor luchador, ni pretendí serlo. Yo vengo de una familia, pues a lo mejor de una situación económica no tan buena, se puede decir una condición media-baja. Y siempre trabajé, mi papá siempre me enseñó a trabajar. Yo tengo un poquito de rencor hacia el medio del espectáculo. Cuando yo llegué a Televisa, era un grupo muy cerrado de artistas que convivían y hacían a un lado a Latin Lover. Yo era como el patito feo, güey. Ya me empezaron a dar novelas, ya no hacía casting yo para buscar trabajo, pero todo es porque yo hice un sacrificio. Y los luchadores, mis compañeros, aunque usted no lo crea, decían, es un malagradecido, abandonó el público de la lucha libre para irse al espectáculo. Esa oportunidad que se me llegó de interpretar al increíble profesor Sobek me llegó en un momento donde yo no tenía trabajo, donde yo estaba enfermo.
¡Planchifans! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Al Destape, el cual realiza el diario Pásala en alianza con AAA para festejar los 30 años de la Caravana Estelar. Y el día de hoy tenemos un invitado. Mamá, ¿ya viste con quién estoy? El día de hoy me siento complacido porque es uno de esos luchadores que yo veía en la televisión. Cuando era un planchititas, yo lo veía en la televisión. El mismísimo Latin Lover. ¡Ay, papá! ¿Cómo estás, mi hermano?
¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Listo para estar el 30 de abril en el Parque de Béisbol Monterrey, en mi tierra, Monterrey, Nuevo León.
Pues a ver, platícanos. Este podcast seguramente, cuando ustedes lo vean, amigos, ya pasó esta primera triple manía en Monterrey. Pero a ver, platícanos, ¿cómo se da tu regreso? ¿Qué se siente regresar a las instalaciones de AAA, este mundo de la lucha libre? ¿Qué sientes, mi querido Lati?
Pues mira, conocí varias instalaciones, varias oficinas de la AAA, desde que estaba, pues quien me dio la oportunidad la primera vez, el licenciado Antonio Peña, paz descanse. Y sí llegué a venir aquí, no sé cuántos años tenga, pero yo me retiré hace aproximadamente 7-8 años. Y hace 2 semanas regresé. Tuve una charla con Dorian donde me hizo la invitación, que realmente me dio muchísimo gusto que una empresa a la que le dediqué más de 20 años me estuviera invitando para hacerme un reconocimiento. Digo, la gente no vive de reconocimientos. Y a veces es muy ególatra entenderlo así. Pero, ¿por qué no? O sea, si estuve como conductor y me dieron reconocimientos, el micrófono de oro, estuve como bailarín en Bailando por un Sueño, me dieron varios trofeos de mis campeonatos que gané. Estuve en una película que ganó 5 Óscares, que fue la película Roma. Faltaba cerrar con broche de oro. Digo, no quiere decir que ya me voy a morir. Pero faltaba cerrar con broche de oro que la empresa a la cual le dediqué más de 20 años, te vuelvo a repetir, me hiciera un reconocimiento como luchadora profesional. Porque vieras, he batallado un poquito en aceptar que la afición, sobre todo los hombres, me vean como un luchador profesional. Tal vez por mi estilo de lucha, tal vez por mi imagen, donde siempre subía antes de luchar a bailar, despojándome de mi ropa y quedarme con el calzón de luchador, que muchos de los aficionados, inclusive de luchadores, te lo puedo decir abiertamente, no estaban de acuerdo con eso y hablaban con los empresarios, con Antonio Peña, en paz descanse también, en donde yo empecé con la serie estable La Arena México con el señor Paco Alonso, donde los mismos luchadores les decían, oye Paco, ¿cómo vas a permitir que él baile? Si esto es lucha. Pero era mi presentación. Entonces batallé como 4 o 5 años para que después de esos 4 o 5 años ya la gente aceptara Latin Lover con ese estilo de lucha, con esa presentación. E inclusive ya iba yo a varios pueblitos o ciudades de este bello país, de mi país México, donde encontrabas una persona que hacía lo mismo que yo, tal vez no con el nombre, pero sí con las mismas características. Y decía don Pedro Guayo, que es una persona a quien yo siempre voy a admirar por todos los siglos de los siglos, que cuando la gente te empieza a imitar es cuando tú te empiezas a ser ídolo. Entonces, en lugar de que me diera coraje, me daba gusto, decía, ah, mira, lo hace como yo, y le bajan el calzón, y la patada del cabrito, y empieza a bailar. Entonces, te vuelvo a repetir, el que me hayan tomado en cuenta, sobre todo en estos 30 años de celebración, de fundación de esta gran empresa, a Latin Lover, y en mi tierra, Monterrey, Nuevo León, pues es motivo de alegría y también de nervios, porque pues yo sé que hay mucha gente que, como ustedes, que no son tan pequeños, que me conocen, pero hay niños que a lo mejor de 8 años para atrás, pues no saben quién es Latin Lover, pero lo van a conocer ese día ahí.
Muchos se preguntan y es pues como la cuestión a lo mejor natural. Ok, el homenaje. Pero caray, o sea, te vemos entero, tienes cuerpo, mi Latin. ¿Te vamos a ver luchar?
No me van a ver luchar en esta ocasión. Yo tomé una decisión hace 8 años junto a mi familia, en casa de todos ustedes, donde me retiraba de la lucha libre por cuestiones de lesiones, por cuestiones de no estar con la familia, porque yo quería hacer otras cosas y donde cada vez me tardaba más en recuperarme de las lesiones. Y decía yo, no puedo estar azotándome tanto tiempo, o hasta dónde tengo que sufrir yo tantas lesiones o tantas cirugías. Tengo 5 cirugías en cada rodilla. Tengo ruptura de ligamentos de mis bíceps, de mis tríceps, fractura de nariz, de mi talón de Aquiles, y infinidad de lesiones que no meritaron cirugía. Y no era un luchador muy acrobático, muy aéreo. Ahora imagínate los luchadores que tienen, no sé si la fortuna o la desgracia, de que siempre tienen que hacer cosas aéreas o acrobáticas para agradar al público, que al final de cuentas es quien paga un boleto y se merece que uno como luchador dé siempre el 100. Pero yo no necesitaba hacer esas cosas, ¿eh? Aunque pudiera hacerlas, yo sabía que con lo que yo hacía era suficiente. Digo, no soy conformista, porque siempre me entregaba el 100. A lo mejor lo que no hacía con acrobacias lo daba con golpes o con luchas recias. Y para prueba está un botón. Varias veces nos dieron la premiación como la lucha del año, cuando nos enfrentábamos el Perrito Aguayo, Heavy Metal, Héctor García y un servidor, por muchos años consecutivos. Y pues todos nos dábamos con todo, pero sabíamos que al final éramos compañeros. De hecho, me atrevo a decirte que también una de las decisiones que tomé para retirarme fue la ausencia de mis mejores amigos y compadre Héctor Garza y el Perrito Aguayo, porque ya no fue lo mismo. Faltando ellos, ya no era lo mismo. Heavy, pues también fue un gran compañero, pero no llevaba la amistad yo con él como la llevaba con Héctor y con Pedro. Entonces, decidí ese día en casa de ustedes, como les repito, decir hasta aquí, y no voy a decir que regreso a luchar después de 8 años de inactividad, donde ya tengo 8 años más de edad, tengo 54 años de edad. Tal vez la carrocería se ve bien porque me cuido, llevo una vida sana, pero no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Entonces, no voy a luchar en esta ocasión. Voy a saludar, a disfrutar de esta gran fiesta que son los 30 años de AAA. Y ojalá que nadie de los que con los que dejé cuentas pendientes, o nadie de los chavitos nuevos que traen muchísima hambre, de comerse al mundo, vayan a querer tratar de provocarme para que suceda algo, porque no voy con esa intención. Obviamente, si pasa algo así, pues no me voy a dejar, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero no voy con esa intención y quiero ser claro.
Pero de repente, o sea, y comprendiendo perfecto la decisión o el por qué decidiste retirarte, ustedes los luchadores llevan una vida muy difícil, muy alejada de sus familias, pero de repente en estos 8 años, cuando ves el cuadrilátero, cuando ves el ambiente que se genera, por ejemplo, en esta triplemanía, ¿no? La fiesta, los luchadores que van a venir. No, no te entre esa cosquillita de decir, voy a subir por última vez al cuadrilátero.
Tal vez sí, si lo planeo bien y si me subo a entrenar a un ring, podría ser una participación especial o una lucha de exhibición con compañeros que haya tenido la oportunidad de trabajar anteriormente. Pero con los nuevos será muy difícil. ¿Por qué? Porque traen otro ritmo, traen otro tiempo. La lucha que ellos realizan ahora. Cuando yo lo hacía, la lucha como la de Babyface, como la del Signo, decían, no, es que ustedes hacen otras cosas, parecen grillos, chapulines, nada más se la pasan brincando arriba del ring, porque su lucha era más a ras de lona. Pero iba evolucionando cuando yo empecé, porque salió uno de los luchadores más exitosos, se puede decir mexicano, aunque no lo es, pero se hizo su vida aquí, Rey Misterio. Y era uno de los luchadores que innovó la lucha libre aérea. Y él, junto con Psicosis y con varios luchadores, innovaron esa lucha. Entonces, ahora yo los veo y digo, por dos cosas, no me gusta el tipo de lucha que hacen ellos, aunque yo lo respeto. Poniéndome los zapatos de ellos, una, porque su vida como luchador va a ser muy corta. Porque el riesgo de lesión está a la orden del día. Donde no le calculen bien un vuelo, donde no le caigan al oponente, con tantos giros que hacen en el aire, se van a romper un brazo, un hombro, una pierna. Eso les va a hacer que se retiren un poquito de la lucha, que dejen de ganar, que se vengan los años y que pues no trabajen tan seguido como lo trabajaba uno. Y la otra es que no le dan valor al golpe, porque he visto luchadores que hacen una acrobacia y les falla la acrobacia y se levantan del ring o del piso festejando como si les hubiera salido muy bien la acrobacia. Entonces, yo creo que en la lucha libre hay que darle valor a todo. Y al decir todo es al público, sobre todo, y a los golpes que recibes arriba de un ring. Hace poquito, Jesús Zúñiga, el narrador de lucha libre, que tengo años de conocerlo y gran amigo, subió en su Facebook una entrevista que le hicieron al Santo, al Señor, cuando se quita la máscara. Y ahí estaba el Mocho Cota, estaba Blue Demon, y estaba un luchador con el que me identifico bastante. Y más ahora que vi esa entrevista, el señor Bol Rubisky, no sé si lo conozcan. Él empezó como luchador y después pasó a la pantalla chica, a la televisión, a hacer películas con Pedro Infante, a hacer películas con los hermanos Soler, y terminó su carrera haciendo novelas. Y él decía que tanto derecho tiene la persona que paga 3,000 o 5,000 pesos en primera fila como el que no tiene la capacidad económica de pagar un boleto ahí y que te paga 50 o 100 y que está hasta el último. Dice, el trabajo del luchador es hacerlo real y tan grande que así como lo perciba el que está en primera fila, lo perciba también la persona que te pagó 50 pesos y que está hasta arriba, que casi no te ve. El trabajo del luchador es ese. Es un deporte espectáculo, porque si quieren acrobacias, señores, yo se los digo, vayan al Circo de Soleil y ahí van a ver acrobacias por doquier. Si quieren golpes donde se abran la frente, se fracturen la nariz, se quiebren un brazo, vayan a ver, les recomiendo el UFC. Aquí es un deporte espectáculo de entretenimiento totalmente familiar. Y hay muchas reglas que no se pueden romper, aunque algunos luchadores se dan el lujo de romperlas, que no debería ser así, pero es, aparte de un deporte espectáculo, la lucha libre, pese a quien le pese, es parte de la cultura mexicana. Entonces, hay que verlo así. Quien no lo ve así, o yo como luchador, quien no lo ve como un negocio, estoy totalmente equivocado. Yo jamás me creí, te lo digo honestamente, el mejor luchador, ni pretendí serlo. Desde el momento que Latin Lover pisó por primera vez un ring, supo que esto era un negocio. Y que todo lo que empieza termina y lo que sube va a bajar. Y lo que hice fue generar, ahorrar, invertir, porque sabía que tarde que temprano, mira, se me fueron los 22 años así. Ahorita estoy hablando de mi retiro y de un reconocimiento. Cuando hace poquito estaba abordando un vuelo a Tijuana con Pedrito Guayo y con Héctor Garza, cuando nos íbamos a ir a Cancún y ya estábamos pensando en irnos a solear a la playa, o ir a un barecito a tomar una bebida, o irnos a entrenar juntos al gimnasio. Tantas anécdotas que tengo que contar, tantas historias que viví, la mayoría muy buenas, son otras no tan buenas, que podrías escribir un libro, fíjate, con todos los luchadores, porque yo me puedo dar el lujo de decirte que conocí y pisé y gané cabelleras y un campeonato en el toreo de Cuatro Caminos, extinto porque ya no existe, y en la arena Pista Revolución, que tampoco ya existe. Y que aunque diga, nada, pues le ganaste cabelleras, perdiste tu máscara, pues sí la perdí, pero gané como 18 o 20 cabelleras. Y a la gente no le das gusto, le gané la cabellera al Signo, a Babyface, y dicen, los agarraste cansados. Pues no los agarré cansados. Es el tiempo en que yo estaba en mi mero mole, en mi punto, y tal vez iban de salida, hubo un reto de ellos hacia mí. Y si hubiera perdido con ellos, hubiera sido un orgullo perder con ellos, porque fueron unas figuronas de la lucha libre, de la época de la lucha libre, de la época de oro. Y gané, me acabo de, ahorita de topar, y no fue de mi agrado, porque luego me vio con cara de retador, le gané la cabellera a un luchador que ha tenido muchos éxitos, que es Chessman. Entonces, digo, yo no tengo nada que demostrarle a nadie, y a tu pregunta de que si podría luchar, tal vez si fuera una lucha de exhibición, sí lo haría.
Tírame nada más un nombre. Imaginemos que se va a dar esa lucha de exhibición. Y como dices, te gustaría que fuera con un contemporáneo tuyo. ¿Con quién te gustaría?
Pues hay varios. Mira, yo no sé si está el Mesías aquí, en la AAA o no. Pero podría ser uno, porque él era un gran luchador. Okay. Sigue siendo. Otro que se quiere sacar la espina, como lo vi hace ratito, es Chessman, que le quite su cabellera.
Okay.
Y le podría dar yo la oportunidad de que se saque la espina. Okay. Está el Cibernético también. Y hay unos chavos que les veo mucho futuro y que quisiera calarme con ellos. Digo, ya estoy viejito, ahora yo luché. No sé si son los hijos o no, pero son los Dinamita.
Ok.
Y te digo con ellos porque quisiera ver de qué material están hechos. Porque yo te voy a decir una cosa. A los Dinamita, a los originales, a Carmelo Reyes, Cien Caras y Universo 2000, sobre todo al señor Cien Caras, desde que se subía al ring, desde que yo lo veía o volaba a la oficina y que me decían, vas a Laredo, ¿contra quién voy? Contra los Dinamita, ya me temblaban las piernitas. Porque esos señores, pues a lo mejor no eran muy espectaculares, pero golpe que te daban y golpe que te sentaban, perdón la palabra, pero de nalgas. Unas personas de rancho muy fuertes y que no se subían a jugar ni a bromear. O sea, ellos iban a lo que iban, a destrozarte arriba de un ring, a hacer que te vieran mal ante tu público. Y pues era su trabajo, ¿no? Y hacer enojar a la gente.
Claro. Me gustaría ir a esta otra parte de Latin Locker, ¿no? La parte de trascender más allá de la lucha libre. Algo que poca gente, pocos luchadores hacen, pero también el conservarte, el retirarte entero, sí, con lesiones, pero puedes caminar con un físico bien, en tus cabales, que hiciste cosas, negocios, tu gimnasio, que trascendiste en televisión, obras de teatro, en el cine. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue que un luchador al cual criticaban por bailar, que sí tenía aficionados, pero tenía los haters, cómo trascendió, cómo brilló más allá de la lucha libre?
Yo creo que fueron las ganas de llegar a ser alguien. Y no por el decir o tener la aprobación de la gente, o que la gente dijera, mira Latin, ¿dónde está? O lo que llegó a ser, porque realmente, digo, es importante también que la gente te dé su aprobación, pero yo siempre lo hacía por querer llegar a ser alguien, por ser un ejemplo para mis hijos, porque mis padres estuvieron orgullosos de mí. Yo vengo de una familia, pues a lo mejor de una situación económica no tan buena, se puede decir una condición media-baja. Y siempre trabajé. Mi papá siempre me enseñó a trabajar. Siempre. Y siempre me decía, las oportunidades hay que buscarlas, no esperes a que lleguen. Y para buscarlas siempre tienes que estar preparado. Porque a veces llegan y no estás preparado, y así como llegan, se te van. Y yo lo que he tratado de hacer, porque sí lo he tratado de hacer, yo tengo un poquito de rencor hacia el medio del espectáculo. Porque cuando yo entré a Bailando por un Sueño, después de ser una figura dentro de la lucha libre, pensé que me iban a tratar de igual manera como me tratan los aficionados Los aficionados son lindísimos en la lucha libre. O sea, te quieren tanto, te ovacionan, igual te mientan la madre, pero pues ese es el trabajo del luchador. Pero cuando yo llegué a Televisa, era un grupo muy cerrado de artistas que convivían y hacían a un lado a Latin Lover. Yo era como el patito feo ahí. Y yo dije, pues bueno, pues sí, siempre hemos sido criticados los luchadores porque no somos cultos, porque no tenemos educación. Algunas veces se nos tacha de que somos unos nacos. Y en fin, de muchas cosas, y todas negativas. Y yo dije, yo quiero que vean que los luchadores podemos llegar a triunfar, así como ellos, preparándonos. Cuando ellos pedían ensayar 4 o 5 horas al día, que porque no tenían más tiempo, yo ensayaba 12 horas al día. Y yo trabajaba el doble más que ellos siempre. Cuando yo gané la primera vez, y le gané a gente como Gabriel Soto, a Galilea Montijo, a la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosado, empezaron a tomarme en cuenta. Hubo la revancha, el campeonato de Rey de Reyes, o los Reyes de la Pista, y lo volví a refrendar. Cuando hicieron el primer campeonato internacional de baile, querían que alguien representara a México. Y fue tan bonito saber que estaban invitando a Latin Lover para que representara a México. No a ningún artista de ahí. Cuando ellos tienen ahí, pues, la caja de Pandora. Tienen en el CEA, o tienen actores como Sebastián Rulli, Eduardo Yáñez, William Levy, para que representara a México, o algún mexicano, ¿no? David Cepeda, pero llamaron a Latin Lover. Yo ya no quería bailar porque dije, yo me quiero retirar bien, ganado. O sea, ya había ganado 2 veces, yo no quería más porque iba ahora sí a enfrentarme a verdaderos bailarines. Entonces yo pedí una cierta cantidad de dinero que sabía que no me iban a dar, para yo no verme como el rudo y decir, no, yo no quiero bailar, pero yo realmente no quería bailar. Pues me llegaron al precio. Bailamos. La única condición que pedí, fíjate, la gente no lo sabe, pero lo quiero decir, todo es cuestión de perseverancia y disciplina. Es en serio. Porque el talento sí cuenta mucho. Pero al último, el que es disciplinado siempre le va a ganar al que tiene talento. Porque si el que es talentoso no es disciplinado, no va a llegar muy lejos. Entonces, cuando firmo el contrato, digo, ¿cuándo empieza la competencia de baile? Dicen, en 1 mes y medio. Le digo, bueno, yo ya quiero empezar a ensayar. ¿Desde cuándo? Desde ya. Y me dicen los productores, nada más que no se te pueden pagar los ensayos. Ah, le digo, no los pagues. Con que me pagues al coreógrafo, yo ya quiero ensayar desde ya. Entonces, yo me estuve preparando 1 mes y medio sin goce de sueldo, viviendo en México, para bailar. Las primeras 3 semanas de competencia sacamos puros 10s, porque llevamos preparando coreografías. Obviamente se fueron aclimatando los que venían de fuera. No fue trampa, yo quise prepararme. Y cuando volvimos a ganar, pues ya me dieron un contrato de exclusividad, ya me dieron un programa todos los sábados matutino donde estuve conduciendo por 7 largos años con Maribel Guardia, que se llamaba Muévete. Ya me empezaron a dar novelas, ya no hacía casting yo para buscar trabajo, pero todo es porque yo hice un sacrificio. O sea, todo lo que se trabaja tarde que temprano rinde frutos. Y vinieron oportunidades, por eso no fue tan difícil, entre comillas, dejar la lucha y pasar al medio. A diferencia de México y Estados Unidos, es de que aquí somos muy, muy malinchistas y somos como los cangrejos, estamos en un bote y ves a un cangrejo subiendo y el otro cangrejito lo baja para subir él y el otro lo baja para que suba el otro. No me comparo con él, pero mucha gente me dice, oye, tú eres como La Roca, pero mexicano, o Región 4, como quieras llamarle. Y yo también digo, a diferencia, y eso me lo comentan ellos, cuando La Roca presentó su película, que empezó como actor, toda la familia luchística, la WWF en ese entonces, ahora WWE, todos fueron a apoyarlo. Todos estaban haciendo match para que él subiera. Todo lo contrario a lo que pasó con Latin Lover. Cuando yo gané Bailando por un Sueño, los artistas me valoraban el esfuerzo que yo hacía y ellos decían, no, mis respetos, este cabrón ensayaba 12 horas seguidas cuando nosotros nadábamos nada más 4 horas. Este cabrón es bien disciplinado. Y los luchadores, mis compañeros, aunque usted no lo crea, decían, es un malagradecido. Abandonó el público de la lucha libre para irse al espectáculo. Entonces, por eso no avanzamos en este país. Porque debemos... Yo no quiero que me reconozca nadie en nada. Porque yo no trabajo para nadie más que para mi familia. Y para que no les falte nada a ellos. Pero sentir eso, sentir que no tienes el apoyo de ellos... Es más, algún día ellos fueron como invitados a Muévete, cuando estaba ya como conductor y me había alejado un poco de la lucha libre. Hicimos una lucha de exhibición ahí, en el patio de Televisa San Ángel. No te voy a decir los nombres, pero acabé como si fuera primerizo, todo reventado el pecho. O sea, me dieron hasta para llevar. Y digo, yo estoy curtido, no había pasado nada. Entonces, digo, te cuento esas anécdotas. No todos luchadores son así, ¿eh? Muchos luchadores te dicen, oye, mis respetos, qué bueno. Y te digo, aún así que no me dijera nada, no pasa nada. Pero si no te van a ayudar, que no te perjudiquen haciendo comentarios, sobre todo en las revistas de lucha libre, en los medios de comunicación o de deportes, donde yo alcancé a ver a algunos compañeros que decían que Latin Lover era un agradecido. Yo estoy seguro que si esa oportunidad se les hubiera llegado a ustedes, hubieran hecho lo mismo que un servidor.
Totalmente. A ver, platícame, ¿qué se siente? Y ahorita, justamente con todo este contexto que nos diste, que ese luchador al que criticaban, que ese hombre que fue quizá discriminado cuando llegó al mundo del espectáculo, llegó, participó y caminó por la alfombra roja de unos premios Oscar. ¿Qué se siente?
Hasta ahorita todavía no me cae el 20, no lo puedo creer. No lo puedo creer porque ese momento que yo viví en esa película, esa oportunidad que se me llegó de interpretar al increíble profesor Sobek, me llegó en un momento donde yo no tenía trabajo, donde yo estaba enfermo. La gente no lo sabe, pero yo padecí una enfermedad que se llama polimiositis idiopática, donde no podía mover mi cuerpo, no me podía ni quitar mi camisa, mi cuerpo se iba deteriorando poco a poco. Los médicos no hallaban la enfermedad que tenía. Me hicieron pruebas de cáncer. Y nada más de esperar el resultado, dices tú, nada más de saber que soy positivo, me voy a morir más rápido, nada más de saber la noticia. Salí negativo, me hicieron pruebas de VIH, también esperando el resultado. Me quitaron un pedazo de músculo de la pierna para hacer una biopsia. Y ahí mi doctor, de todos, ese doctor se llama Francisco Becerra, porque los que van a ver la entrevista me van a escribir y me van a querer preguntar quién fue el que me ayudó. Si ustedes tienen esa enfermedad o algo parecido, donde tienen dolor de cuerpo, temperatura, no tienen fuerza ni para levantarse de una silla o de la cama, se llama Francisco Becerra y él atiende en el hospital Ángeles del Pedregal. Pueden hablar a Ángeles del Pedregal, pedir que los comuniquen a su consultorio, pedir una cita para que los valore y ya les dé su tratamiento. Él me consultó y me dijo, tienes una enfermedad que se llama polimiositis idiopática. Tienes que parar ya de hacer ejercicio. Y ese es mi vicio, el ejercicio. Dijo, tienes una enzima que se llama CPK, que la traes en 4,000, cuando lo más alto son 200 unidades. ¿Qué significa esto? Que se están rompiendo los músculos con una fragilidad y una rapidez impresionante. Y como tu corazón también es un músculo, si llega a haber un rompimiento de alguna fibra, a tu edad es un paro fulminante, un infarto. Dejé de entrenar, me empecé a llenar de cortisona, me hizo un cóctel de medicamentos, cortisona, Inmuran, que lo sueño, aquí lo tengo en la mente, un medicamento para cáncer que se llama metrotexate, me hizo una combinación de varios medicamentos, no lo vayan a tomar ustedes, no se van a autorrecetar, pero él iba moviéndole así a sus medicamentos, a sus combinaciones, y en 2 años estoy limpio de esa enfermedad. Entonces, en ese momento me llega a mí el casting para ser el profesor Sobek. Y estaba yo hinchado, no estaba haciendo ejercicio, estaba con un poquito de panza. Y me quedé con el personaje. Ya en los Oscars, pues ya estaba yo. Después de 2 años que se filmó la película, ya estaba yo sano. Cuando llego yo allá a Los Ángeles, a Hollywood, donde fue la entrega de premios, me ve el señor Alfonso Cuarón, me dijo, cabrón, estás bien cambiado. Le dije, no, este soy yo, le digo. El que usted conoció hace 2 años... estaba enfermo. Y me dijo, si has tenido este físico, no te quedas con el personaje. Porque el profesor Sobek era un personaje, sí, atlético, pero de los años 70. 80s, que no eran físicos tan marcados, tan trabajados. Entonces, pues dicen que cuando te toca, aunque te quites, y que no, y cuando no, aunque te pongas. Entonces, el personaje era para mí, y te digo, fue una experiencia inolvidable. Es más, después de la entrega de Oscar, nos llevaron a una fiesta privada para solamente los galardonados, y se nos dijo a todos que no sacáramos el celular. Y pues yo soy luchador y yo pongo las reglas, ¿no? Yo dije, yo creo que no voy a volver a estar en una película tan premiada como Roma. Si me sacan, voy a tomar algunas fotos como quiera. Y me tomé infinidad de fotos que cuando son jueves así de fotos del recuerdo, TVT, subo fotografías de ese inolvidable momento.
El tiempo nos apremia. Yo quisiera alargar esta entrevista. Te agradezco mucho la entrevista, la apertura. Nos gustaría, te digo, a los aficionados a la lucha libre, nos gustaría verte por última vez en el cuadrilátero. Pero para despedirnos, me gustaría que viendo a la cámara, sí, le mandaras un mensaje a Latin Lover. Que Víctor le mande un mensaje a Latin Lover, a ese luchador que se la partió, que bailaba, que se la vendaban, que le aplaudían, que cambió la vida de su familia, su estilo de vida, que se retiró sano, que hoy vive bien, que pudo trascender en la televisión y que llegó, cuando nadie creía en él y nadie se lo imaginaba, llegó a Hollywood. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría Víctor a Latin Lover?
Híjole, nadie me ha dicho estas palabras y este cuestionamiento, pero yo le diría a Latin Lover, sin el afán de adularlo, gracias por tu perseverancia, por tu disciplina, pero también le diría, piensa un poco en ti, porque Latin Lover siempre ha trabajado para su familia, para crecer, para generar, pero yo creo que el Latin Lover no ha tenido tiempo para vivir la vida como él quisiera, para disfrutar a sus hijos, para disfrutar a su nieto, porque es abuelo. Y yo creo que si Dios lo tiene todavía aquí con nosotros, es para que tú, Latin, aproveches este tiempo para hacer lo que no hiciste en esos 22 años como luchador, que te la pasaste viajando. Y que, por supuesto, te perdiste muchas cosas muy valiosas, como graduaciones de tus hijos, como bailables en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en el kinder. Y pues nada, a disfrutar a la familia y a vivir, que eso vinimos.
Latin, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un placer.
No, hombre, el placer fue mío. Saludo a todos.
Blanchifans, pues hasta aquí llegó el episodio de este podcast. Nos vemos en un siguiente y ya saben, acá y acá y acá.